Qué bendición estar con ustedes. Gracias por venir esta noche al servicio. Y qué bendición todos los visitantes que nos acompañan. Es un privilegio para mí también estar con ustedes. Yo también soy visitante, sé cómo se siente, pero es un honor estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. En su Biblia, Lucas capítulo 17. Lucas el capítulo 17, por favor. Y gracias por ser fiel al Señor. Gracias por venir este día. Y es un honor estar con ustedes. Y saludos a todos los visitantes. Gracias por venir hoy al servicio. Gracias. Lucas capítulo 17. Y quiero que miren versículos 1 en adelante. Lucas capítulo 17, versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Y aquí está el versículo que quiero usar. Verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor. Mira lo que dijeron: auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Ahora miren el verso 6. El Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, a este monte, ¿verdad?, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quiero hablarles acerca del tema. Verso 5, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Padre, ayuda a tu siervo. Habla a nuestros corazones, por favor. Señor, te necesito. Usa a este siervo inútil para ser de bendición a los hermanos aquí. Gracias por las visitas. Habla a sus corazones, Señor. Si hay alguien aquí que aún todavía no te conoce como su Salvador personal, Señor, habla su vida, inquiétale, Señor. Y que hoy, Señor, pueda escuchar claramente el mensaje de tu palabra, Señor, y conocerte como su Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Tremendo, tremendo pasaje que acabamos de leer. Noten que los apóstoles le dijeron al Señor que les aumentara la fe, ¿verdad? Y antes de definir lo que era la fe, ¿verdad?, cuando ahí habla acerca de aumentar, ¿verdad?, a todos nos gustan los aumentos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted fuera al trabajo y el jefe te dijera: te voy a aumentar el salario, eso sería una gran bendición, ¿verdad? Los aumentos vienen bien. En Job capítulo 1, verso 10, la Biblia habla acerca del aumento de bienes. Y si tus bienes fueran a aumentar, yo estoy seguro que usted estaría bien contento, ¿verdad? En el Job 17, verso 9, Salmo 92, verso 10, la Biblia habla acerca del aumento de fuerzas, ¿verdad? Hay veces que necesitamos que nuestras fuerzas aumenten, ¿verdad que sí? En Salmo 115, verso 14, habla acerca del aumento de bendición. Todos quisiéramos, ¿verdad?, que las bendiciones aumenten. Sería algo muy especial, ¿verdad? En Proverbios 3, verso 2, nos habla acerca del aumento de paz. Qué lindo sería que la paz aumente, ¿verdad? Donde quiera que uno escucha noticias, hay guerra, hay pleitos, ¿verdad? Pero qué bueno sería que si nos aumentaran la paz. En Proverbios 9, verso 11, la Biblia habla acerca del aumento de días, ¿verdad? Qué lindo sería que nuestros días aumentaran, ¿verdad? Pero vemos que los días se están acortando. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? Pero hay aumentos que no nos gustan. Por ejemplo, en Job 9, verso 17, la Biblia habla acerca del aumento de heridas. A nadie le gusta ser herido, ¿verdad que no? Nadie. En Salmo 25, verso 17, la Biblia habla acerca del aumento de angustias. Si yo le preguntara a usted: ¿cuántos aquí quisieran angustias?, nadie levantaría la mano, ¿verdad? La Biblia habla, escuchen esta, Salmo 38, verso 19, habla acerca del aumento de enemigos. Imagínese usted si sus enemigos aumentaran. En el Salmo 69, verso 4, habla acerca del aumento de los que me aborrecen. Esa palabra aborrecen significa de la gente que me odia. Imagínese que las personas que te odian aumentaran. Imagínese, ¿verdad? Pero ellos, los apóstoles, cuando estuvieron con Jesús, miren lo que le pidieron. No le pidieron aumento de días, no le pidieron aumento de bienes, no le pidieron aumento de bendiciones, de paz, ni de días. ¿Sabe qué le pidieron? Le dijeron: Señor, auméntanos la fe. La fe. Cada persona aquí en este auditorio, que hay muchas personas aquí, gracias por venir, gracias por ser fiel. Pero todos aquí, todos, aún los niños que están allá afuera, todos aquí tienen fe. Todos. Y se lo voy a demostrar. Pastor, can I move this chair a little bit? Aquí hay una silla, ¿verdad? Todos cuando entraron aquí al servicio hoy, todos, inclusive su siervo, cuando llegamos, vinimos y ¿qué? Nos sentamos. ¿Verdad que sí? Todos, todos. Nadie vino a examinar la silla, a ver si esta silla me va a aguantar. Déjame ver, déjame ver si esto me va a... Nadie hizo eso. Todo el mundo vino y se sentó. ¿Sabes por qué? Porque usted tenía fe de que esa silla le iba a aguantar. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Y eso es fe. Todos tenemos, hasta el joven que está aquí, todos los jóvenes aquí, todos tienen fe, ¿verdad? En nuestra iglesia allá en Puerto Rico, yo tengo una, me regalaron una pequeña, un jar, un pequeño frasquito, y tiene semillas de mostaza. Son bien pequeñitas. Y como pastor, mucha gente viene a la iglesia, viene a la oficina y dice: Pastor, mira, tengo este problema, tengo esta situación. Y muchas veces les ayudo como mejor pueda, oro por ellos. Pero al final siempre les regalo una semillita de fe para que la tengan. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe, hermanos, escuchen, mueve montañas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? La fe mueve montañas. Ahora escúcheme, pregúntese, ¿qué es fe? Buena pregunta, ¿verdad? La fe tú no lo puedes mirar, no lo puedes ver, ¿verdad? Pero sin embargo, la fe existe, aunque lo puedas ver. Yo no sé, voy a verificar algo aquí. I'm going to check something, voy a verificar, voy a aprender esto. Vamos a ver cuántos señales aquí de Wi-Fi hay aquí para ver. Ven esto. Quiero mirar esto aquí rapidito. Mira, ahora mismo tengo 4 señales de Wi-Fi. No puedo ver ninguna. ¿Me están entendiendo? Pero existen, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo que les estoy diciendo, hermanos, a veces, hermanos, entienda que la fe tú no lo puedes ver, pero existe, ¿verdad? Es real. Y Dios, ¿verdad?, opera por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. La fe es necesaria en nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia enseña que todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Capítulo 14, Romanos, el último versículo, ¿verdad? Y cuando Dios nos mira, mis hermanos, sepa que Dios mira nuestra fe. Dios mira nuestra fe. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Le dijeron: Señor, auméntanos la fe. Aumentanos la fe. Ahora la pregunta es: ¿qué es fe? Escuchen esto. Hebreos 11, verso 1, no lo tienen que buscar, pero la Biblia nos da la definición de lo que es la fe. Hebreos 11, cuando tenga tiempo, puede leer el capítulo completo del capítulo 11 de Hebreos. Todo el capítulo trata acerca de la fe. ¿Qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Amén. Now, hay cosas que tú no puedes ver, pero existen, ¿verdad? Por ejemplo, yo no vi cuando Dios creó el universo. Pero por fe yo creo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Por fe, no lo vi. Yo nací en el año 1973. Y cuando yo nací, ya habían trenes. Ya habían aviones. Yo no puedo decir los aviones no existen, porque sabes que los aviones existen, ¿verdad? ¿Me sigue? Yo no puedo decir, yo tengo que ver para creer. Pues mira, por ahí vuelan a veces, ¿verdad? Pero existen, ¿ve? Eso es fe. La fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Escuchen esto, iglesia. La Biblia enseña que sin fe, escuchen esto, sin fe es imposible a agradar a Dios, ¿ve? Now, muchos de ustedes dicen sin café imposible agradar a Dios. En parte es cierto, ¿verdad? Pero fuera de bromas, hermanos, la fe agrada a Dios. Amén. Y como les dije, todos aquí tienen fe. Lo que sucede, hermanos, es que nuestra fe no está en el lugar correcto. ¿Ve? Hay personas, escúcheme, hay personas que por la falta de fe tienen que ver para creer. ¿Me entienden? Y hay personas que no, tú le explicas, tú le enseñas lo que dice la Biblia y qué, y lo creen. ¿Por qué? Lo creen por fe. ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando David mató a Goliat en la Biblia. ¿Recuerdan esa historia? Está en la Biblia, ¿verdad? Dice, wow, increíble, un joven mató a un gigante. Yo no lo vi. Pues aunque no lo veas, pasó. Amén. Y por fe creemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo no vi cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Yo no lo vi. Pero por fe, yo creo que Jesús murió en el Calvario. Amén. Yo no vi cuando Jesús nació de una virgen. Yo no estuve en el pesebre. Yo no estuve por todo eso. Pero la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y por fe, yo creo que Jesucristo, ¿verdad? Dejó su trono en gloria, bajó aquí a este mundo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, ¿verdad? Nunca conoció pecado. Y por fe, yo creo, hermanos, que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió en la cruz para pagar por mis pecados. ¿Me siguen? Por fe, yo lo creo, ¿verdad? Y mi fe está puesta en lo que el Señor Jesucristo hizo y no en lo que yo creo. ¿Me siguen? Amén, iglesia. Amén. Porque sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Escúcheme. Now, hay diferentes tipos de fe. Rápido, se lo voy a decir. Hay personas que tienen una fe pequeña. Hay personas que tienen una fe débil. Hay personas que tienen una fe enclenca o una fe desnutrida. No sé si recuerdan la historia de Tomás en la Biblia. En una ocasión cuando Jesús resucitó. ¿Recuerdan? Que es para que se cumpla el evangelio. Cristo murió. Luego fue ¿qué? Sepultado. Y luego el tercer día ¿qué? Resucitó entre los muertos. Amén. Pero cuando él resucitó, fueron inmediatamente, le dieron noticias a los discípulos. Pero había un discípulo que no estaba. ¿Alguien recuerda quién fue? Tomás, no estaba. De repente le contaron a Tomás lo que había pasado. Tomás, Tomás, Cristo resucitó. Tomás, Cristo venció la muerte. Resucitó entre los muertos. Y Tomás dijo, no, 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 no. Hasta que yo no vea la marca en sus manos, no creeré. Luego dijo, hasta que yo no meta mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué pasó después? Varios días después, el Señor Jesús vino donde estaban los discípulos. ¿Recuerdan? Y cuando el Señor vino, ¿qué hizo? Al primero que fue a mirar fue a Tomás. Y le dijo, Tomás, Tomás, venga para aquí. Y Tomás estaba cabizbajo, ¿verdad? Eso está en el griego, en el hebreo, usted no va a entender eso. Pero ahí estaba Tomás, agachado, avergonzado. ¿Y qué le dijo el Señor? Tomás, aquí están mis manos. Mete tu dedo. Y claro, esas marcas de la cruz, Cristo fue crucificado, pusieron clavo en sus manos. Porque Cristo tuvo que pagar por nuestra condenación en la cruz del Calvario. Y dijo, Tomás, aquí está mi costado, aquí está mi costado, mete tu mano. Y a Cristo, escuchen esto, cuando Cristo murió en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. ¿Verdad? Consumado es. Y entregó su espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después vinieron los soldados y quisieron quebrar las piernas a los que estaban crucificados. Pero cuando llegaron a Cristo, ya Cristo, él estaba ya muerto. So, ¿qué hicieron? En vez de romperle las rodillas, quebrantárselas, ¿sabes qué le hicieron? Le pusieron una lanza aquí en su costado. Escúcheme, escúcheme. Y después que pusieron la lanza en el costado, ¿sabes qué pasó? De su costado salió, escuchen, sangre y agua. ¿Recuerdan? Le han preguntado a través de la historia de la vida, ¿verdad? Le han preguntado a doctores y a médicos, ¿qué significa? ¿Qué significa que una persona haya salido de él sangre y agua? ¿Qué significa eso? Y todos los médicos están de acuerdo de que cuando una persona de su cuerpo sale sangre y agua, eso quiere decir que el corazón de esa persona estaba completamente destrozado. So, damas y caballeros, sepa, el corazón de Jesús cuando murió en la cruz estaba destrozado. Así de grande era el amor de Dios por nosotros. Así de grande, el amor de Dios no se puede explicar. Una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿tú amas a los seres humanos ahí en la tierra? Sí. ¿Cuánto los amas? Así. Y murió. Y por fe creemos, ¿verdad? Por fe creemos que Cristo murió en la cruz. Ahora después, ¿qué le dijo a Tomás? Tomás, porque me viste, creíste. Luego le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted ve? Y eso es tener fe, ¿verdad? Creerle a Dios, ¿verdad? Creer en el Señor Jesucristo. Escúcheme, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y luego por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo entonces, Pastor Martínez, cómo entonces, qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Escúchame, necesitamos creer. Creer. ¿Qué dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 14? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven? Y luego al final, en el capítulo 3, verso 36, dice la Biblia, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? Ahora rápidamente quiero hablarles acerca de la importancia de la fe y por qué necesitamos que nuestra fe aumente, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos desesperadamente que nuestra fe aumente? Recuerden, hermanos, por causa del tiempo, Romanos 12, verso 3, la Biblia nos enseña que Dios le dio una medida de fe a todos. Dios repartió a cada uno una medida de fe, ¿verdad? Hay algunos que tienen una gran fe, ¿verdad? Hay algunos que tienen una fe pequeña, pero escúcheme, todos tienen fe. Cada persona, bajo el sonido de mi voz, cada persona, aún ustedes las visitas, ¿me escucharon, visitantes? Aún ustedes tienen fe. Todos tenemos fe, ¿ve? Pero nuestra fe necesita estar depositada, ¿verdad?, en el Señor Jesús. Escucha lo que dice la Biblia. Le voy a leer unos versículos por causa del tiempo, pero en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38 y en 2 Corintios 5:7, la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Sabemos, hermanos, que vivimos por fe. Hermanos, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero yo conozco quién sostiene el mañana. Amén. Yo no sé qué va a pasar la semana que viene, pero yo conozco quién sostiene cada día. Amén. Y por fe le creemos a Dios, ¿verdad? Por fe. Ahora, ¿cómo es que nuestra fe puede aumentar? Número uno, rápido, necesitamos oír la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. La fe es que por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Escuche la palabra de Dios, ¿verdad? Escuche predicación, ¿verdad? Escúcheme, hermanos que son de aquí de la iglesia, escúcheme, Dios te va a hablar en cada servicio. Dios tiene algo para usted en cada servicio. Mire, hermanos, yo estoy, gracias a Dios, 28 años felizmente casado. Dios ha sido bueno. Pero imagínese usted que mi esposa me haga un banquete, comida, ¿verdad? Yo soy mi esposa mexicana. ¿Cuántos mexicanos aquí? ¿Cuántos mexicanos? Gloria a Dios. Yo siempre digo que las mujeres más bonitas son de México y de Puerto Rico y de El Salvador y de Venezuela. Y de, okay. Pero mi esposa es de México, ¿verdad? Imagínese que ella me haga un banquete bien grande, que me haga, you know, arroz, frijoles, arroz, y aquí pongo unos taquitos. Wow. No sé usted, me está dando hambre. Pero imagínese que mi esposa me prepare un tremendo banquete. Imagínese que ella me haga tremenda comida y que trabaje duro y prepare esa comida. Escuchen. Y después que ella ha trabajado tanto para preparar una comida para su siervo, imagínese cómo se va a sentir ella si yo no me presento. ¿Me escucharon? Ella se va a sentir mal, ¿verdad? Ahora imagínese cómo se siente Dios cuando cada servicio Dios tiene algo para usted y usted no viene a recibirlo. ¿Me escucharon? ¿Cómo es la fe? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hoy entré a la oficina y estaba con el pastor Thompson. Cuando llegué allí, él estaba en la Biblia. Estoy seguro que estaba estudiando, preparando para mañana. Estoy seguro, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo, hermanos? La fe es por... Dios tiene algo para usted en cada servicio. Pero necesitas venir para oír palabra de Dios. Amén. Mira, si yo no vengo, yo me lo pierdo. Si mi esposa me hace la comida y yo me lo como, me lo perdí yo. Amén. Me lo perdí. Y aunque me cuenten, aunque mis hijos me digan, papi, esos tacos que hizo mami estaban deliciosos. Amén. Papi, esos frijoles charros estaban. Aunque me cuenten, escúcheme, no es lo mismo. ¿De acuerdo? No es lo mismo. ¿Ve? Cuán importante es que podamos oír palabra de Dios. ¿Verdad? Dios te va a hablar en cada servicio, pero nosotros necesitamos venir para recibir el mensaje que Dios nos quiere traer. Amén. Usted es visitante, escúcheme, no es un accidente. Dios nunca ha hecho ningún... Dios nunca se equivoca. Dios nunca comete accidentes. Visitantes, no es un accidente que usted esté aquí el día de hoy. Ah, pero pastor, cualquiera que haya sido la razón, Dios obró en tu corazón para que estuvieras aquí el día de hoy. Porque Dios quería que usted escuchara hoy lo que aquí se va a enseñar y predicar. Y escúcheme, a lo mejor es la última vez que usted escuche algo como esto. A lo mejor. Hace poco, mis hermanos, una jovencita, 15 años. ¿Hay alguien de aquí 15 años? ¿Alguien joven aquí, señorita? ¿Ok? Hay varios aquí de 15 años. Yo también tengo 15. Pero 15 al revés, 51. 15 al revés. Pero una jovencita, 15 años, hablando con su mamá, talking to her mom. Estaban caminando, la mamá la llevaba de la mano, caminando para la escuela. Y así iban caminando para la escuela. Y de repente la jovencita de 15 años se cayó al suelo. Y cuando se cayó al suelo, joven, escúcheme, no estoy diciendo eso para asustar a nadie, ni aunque yo pudiera asustarle, lo lograría, porque no puedo. Pero esa jovencita ahí, 15 años, cayó muerta. 15 años. Yo puedo decirte mucho en cuanto a la muerte, no te voy a asustar, pero déjame decirte algo en cuanto a la muerte. Y es que todos vamos a morir. Todos. Y escúcheme. Es algo que tenemos seguro. Desde que usted nació, nos estamos muriendo. ¿Ok? Ahora escúcheme. Morir no es el problema. Todos tenemos garantía de muerte. Unos hoy, unos mañana, unos la semana que viene, otros el mes que viene, uno de aquí a par de años. Pero todos tenemos garantizado la muerte. ¿Me escucharon? Morir no es el problema. Morir sin Cristo es el problema. Y sepa, mis hermanos, años atrás, yo recuerdo muchos años atrás, tengo 51 años, ahora 40 años atrás, yo tenía 11 años. I was 11 years old. 11 años. Yo estaba en una iglesia, la primera vez que voy a una iglesia. Nunca había ido a una iglesia hasta que me invitaron a una iglesia un domingo. Y cuando vine a la iglesia, me senté como en la octava fila, como... como está el joven con la corbata. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Con la corbata. Yes, sir.
Marvin.
Estaba ahí, más o menos estaba sentado Marvin. Y nunca se me olvida, el predicador predicó un mensaje titulado El Lago de Fuego. Ese era el mensaje, El Lago de Fuego. Yo nunca había escuchado tal cosa. Yo no sabía que existía un lago de fuego. Y sepan, mis hermanos, que sí existe un lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15 y Apocalipsis 21, verso 8. Sí existe un lago de fuego. ¿Me escucharon?
Sí.
Y cuando ese predicador predicó acerca del lago de fuego, yo escuché por primera vez, ¿verdad?, que había un lugar llamado infierno. Y las personas que morían sin Cristo iban a ese lugar. Y cuando yo escuché eso, wow, yo tenía 11 años, pero yo comprendía. Yo entendía que yo necesitaba un Salvador. Yo entendía eso. Y nunca se me olvida, mientras él predicó, yo estaba en mi corazón, yo estaba deseando que él avanzara y terminara. Mira, avanza, termina. Yo quería pasar al frente para que alguien me enseñara de la palabra de Dios, cómo yo podía ser salvo. Y cómo yo podía saber que cuando iba a morir iba a ir al cielo, ¿verdad? Y ese día yo recuerdo, estaba ahí sentado y él terminó de predicar y él dio la invitación. Y él dijo, ¿habrá alguien aquí que si usted muriera hoy no está seguro que iría al cielo? Y sepa, hermanos, que había un joven al lado mío, era puertorriqueño, nunca se me olvida, pastor, un joven puertorriqueño a mi lado. Y me dio un codazo, me hizo. Y yo dije, ¿qué fue? Se llamaba Ladell, L-A-D-E-L. Y dije, ¿qué pasó? Y me dijo, Luis, si tú levantas la mano y pasas al frente, me dijo Ladell, yo también levanto la mano y paso al frente, porque yo quiero saber cómo ir al cielo. Y yo le dije a Ladell, escucha, le dije mal, pero se lo dije. Nunca he dicho nada mal. Le dije algo mal, pero se lo dije. Le dije a Ladell, escuchen, le dije, a mí no me importa si tú pasas al frente. Le dije, yo necesito pasar al frente. Yo no estoy seguro a dónde yo voy a ir si yo muriera hoy. Yo no estoy seguro. Y hermanos, ese día, cuando di la invitación, yo levanté la mano y yo pasé al frente. Y alguien tomó la Biblia y me enseñó de la palabra de Dios cómo yo podía estar 100% seguro que el día que yo muriera, pasaría la eternidad con el Señor.
Amén.
Y ese día, como mejor yo pude, yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador personal.
Amén.
No una iglesia, esta es una tremenda iglesia, pero esta iglesia no te puede salvar. No una religión, porque sepa, ninguna religión te puede salvar. No portarme bien, porque yo nunca me he portado bien. Y si usted cree que usted se porta bien, tampoco se porta bien. Porque todos aquí tenemos un problema serio. ¿Y sabes cuál es el problema serio? De que todos somos pecadores. Yo no soy usted, pero yo soy el primero. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y por causa del pecado, dice la Biblia, que estamos destituidos de la gloria de Dios. La razón por la cual no merecemos ir al cielo es ¿por qué? Porque hemos pecado, ¿verdad? Pero escuchen esto. Dios nos amó tanto, escúcheme, Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo lo dejó todo, dejó su trono en gloria. Él era el Rey del universo y sigue siendo Rey del universo. Pero Él dejó su trono en gloria y vino aquí a este mundo y habitó entre nosotros, ¿verdad? Nació de una virgen, vivió una vida santa, perfecta, y luego fue al Monte Calvario. Y cuando llegó al Monte Calvario, allí estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Y ahí estaba yo, necesitado, perdido. No sabía dónde iba a ir cuando muriera. Pero ese día, mis hermanos, wow, es increíble cuando Cristo me salvó, vino a mi corazón, fui perdonado. ¿Me escucharon? He sido perdonado. Y el Señor puso mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y el lápiz de Dios no tiene un borrador, porque lo escribe y después lo borra, no. Lo deja ahí impreso por toda la eternidad. ¿Ve? Y yo doy gracias a Dios por ese día tan especial. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Dice, en, vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, por favor. Perdón, capítulo 11, Hebreos 11. Hablando de la fe, mis hermanos, hablando de la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Now, rápido por causa del tiempo, pero la Biblia habla muchas cosas y de mucho lo que dice. Dice que para una cosa que dice es que para Dios no hay nada imposible. ¿Han leído eso, verdad? Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, ahí dice, escuchen, que sin fe es imposible. ¿Y qué es lo que es imposible? Escúcheme, el Señor nos está diciendo que sin fe tú y yo no podemos agradar a Dios. Y la fe es tan necesaria, escúcheme, es tan necesaria porque por medio de la fe somos salvos. ¿Me escucharon, iglesia? Somos salvos. Mírenlo ahí en Efesios capítulo 2, corran, Efesios capítulo 2, miren el verso 8. Efesios el capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, versículo número 8. Si lo consiguen, pueden decir amén.
Amén.
Dice verso 8, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos. Escúchame, la palabra gracia en la Biblia significa favor. Favor inmerecible. ¿Verdad? Dios, cuando hablamos de salvación, que Dios nos regala salvación, significa nos regaló su favor. Es algo que yo no merezco. Yo no puedo ir a Walmart y sacar mi cartera y decir, dame $10 de salvación. Y el cajero me dice, no son $10, son 150. No, porque ni son 10, ni son 150, ni son 1,500. ¿Me escucharon? Somos salvos por gracia. Significa Dios nos hizo el favor. ¿Verdad? Y la Biblia dice que es don de Dios. Siga leyendo. Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros. O sea, no tiene nada que ver contigo. No hay nada que yo pueda hacer. Dice, pues es don de Dios. Ahora, cuando pensamos en don, pensamos en muchos dones, ¿verdad? Don Luis, don José, don Alfredo, ¿verdad? Pero no está hablando de las personas, el don fulano, no está hablando de o doña fulana, no. ¿Sabe qué significa la palabra don en ese versículo? La palabra don significa regalo. Regalo. ¿Ok? Can I use you? ¿Puedo usarte? Please. Aquí tengo como los $4 o $5 de a uno. ¿Cómo te llamas?
Kevin.
Si yo dijera Kevin, aquí te voy a regalar esto. ¿Ok? Se lo voy a regalar. Yo extiendo mi mano. Para que eso sea de Kevin, lo único que Kevin tuvo que hacer es ¿qué? Aceptarlo. ¿Me escucharon?
Sí.
Es lo único que tuvo que hacer, recibirlo. ¿Me escucharon? Y el Señor hace lo mismo. El Señor te dice, es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es regalo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. Escuchen. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Lo único que Él tiene que hacer es que. ¿Qué tiene que hacer él? Recibir. ¿Estamos claros? Ahora, si yo le dijera a Kevin, allá afuera en el patio, en el parking, hay un carrito, un Tahoe que me prestaron. Y necesito que agarres ese Tahoe y le brille las gomas, lo laves bien. Y cuando termines, te voy a dar esto. ¿Está bien? Pregunta, ¿eso es regalo, sí o no? No, ¿verdad que no? No es regalo. ¿Me sigue? Le estoy diciendo, tienes que trabajar y ganártelo, entonces te voy a dar esto. ¿Me siguen? El Señor no te dice eso. El Señor no te dice, pórtate bien y te voy a regalar esto. El Señor no te dice, quiero que vayas a la iglesia y después que vayas a la iglesia te voy a dar esto. El Señor no te dice, no, quiero que hagas esto, lo otro, que te bautices, quiero que hagas esto, entonces te voy a dar esto. El Señor no dice eso. La Biblia dice, más la dádiva. la dádiva, el regalo. ¿Y qué tiene que hacer él? Aceptarlo. Gracias, gracias Kevin. En unos segunditos, el Señor te va a ofrecer salvación. Así como yo le ofrecí eso a Kevin. El Señor te va a ofrecer salvación. Usted puede, escúcheme, usted puede recibirlo humildemente y decirle, Señor, gracias porque muriste por mí en la cruz. Gracias porque en ti hay perdón de pecados. Gracias porque me amas. O puede decir, no, no. Y puede salir de aquí igual a la forma en que usted entró. Puede hacerlo. Nadie te puede obligar. Y nadie te va a obligar. Y nadie quiere obligarte. Pero quiero que sepas que el Señor te ama tanto. Dios te ama tanto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Que dice la Biblia. Cristo murió por nosotros. Alguien nos dijo. Pero pastor, yo me he portado bien. Yo me he portado bien por toda la vida. Y me voy a ganar el cielo. Hermanos, el cielo nadie se lo gana. Nadie se lo gana. Porque existe un problema bien grande. Y el problema grande es que todos somos pecadores. Yo soy pecador desde que nací. ¿Alguien me escucha? Usted también. El salmista, ¿qué dijo? Desde el vientre de mi madre, en el vientre mío, fui concebido en pecado. En pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nació. Es una naturaleza que viene desde Adán y Eva. Somos pecadores. Amén. Necesitamos un Salvador desesperadamente. Y la Biblia dice, escúcheme por favor, ya estoy terminando. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No es en el pastor. No es en el pastor. No es en los hermanos. No es en un juez. No es en un pastor. No es en un sacerdote. No es en el presidente. No es en un gobernador. No. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Es el único, es el único. Yo quisiera, ya terminé, escúcheme, estoy terminando. Yo quisiera ponerme en su lugar. Yo quisiera ponerme en su lugar. Y recibir a Cristo por usted, pero no puedo. Yo tengo 3 hijos. Dios me ha permitido 3 hijos. Y gracias a Dios, los 3 recibieron a Cristo, gracias a Dios. Pero yo no puedo recibir a Cristo por ellos. Eso le toca a ellos. ¿Ok? Le toca a ellos. Yo amo a mi esposa. Yo quisiera recibir a Cristo por ella. Pero no, eso le toca a ella, no me toca a mí. Escúcheme, la salvación es individual. Permítame decir algo en forma de broma para que comprendan un poquito. En forma de broma. Una vez pastor, el pastor Wilkerson, le preguntó a mi hermano José. Le preguntó si él era salvo. Si, le preguntó, ¿tú eres salvo? Y mi hermano dijo, sí, yo soy salvo. Yo soy salvo, dijo mi hermano. Y mi hermano le contestó y le dijo, y hermano Wilkerson, pastor, le preguntó, ¿y por qué tú eres salvo? Y mi hermano le contestó, él le dijo esto, le dijo, porque mi hermano, él es pastor. Así le dijo, mi hermano, él es pastor, yo tengo que ser salvo, mi hermano es pastor, mi hermano es predicador, yo tengo que ser salvo, decía mi hermano. Y el pastor que se le dijo, no trabaja de esa manera. ¿Me sigue? Y sepa, hermanos, que no trabaja de esa manera. Yo no puedo decir, mi mamá fue salva, pues yo también, no se hereda. Escúcheme, la salvación es individual. Y mi temor, yo vengo aquí hoy día, ahora mismo tengo mucho miedo. Tengo mucho temblor, lo digo de corazón. Déjame decirle por qué. Porque algunos de ustedes, algunos, a lo mejor los visitantes, algunos de ustedes, esta va a ser la última vez que usted va a escuchar acerca de esto. La última vez. Algunos de ustedes nunca jamás en su vida va a volver a escuchar este mensaje. Y yo tengo temor, yo estoy estremecido por dentro. Yo quisiera a veces meterme dentro de las personas y recibir a Cristo. Pero no puedo. Solamente puedo hablarte, solamente puedo advertirte. Solamente puedo decirte que hay un Señor que te ama. Hay un Señor que lo dejó todo por ti, que te ama. Quiere ser tu Salvador. quiere ser tu mejor amigo, quiere que tú le conozcas, quiere que tú escuches acerca de él. Pero eso le toca a usted, eso le toca a usted. Para terminar, sepa que la salvación es individual. Es individual, individual. Yo no puedo decir mi papá es cristiano, pero yo también. No, no funciona así. Yo sí heredo el apellido de mi papá. Mi papá es Martínez. Yo también soy Martínez. ¿Sí me sigue? Eso lo heredo, su apellido. Pero no su salvación, no su cristianismo. ¿Me entendieron? ¿Ve? Y quiero animarle en este día. Ya terminé. Quiero animarle, si usted está aquí, aunque lleves 10 años aquí en la iglesia, aunque lleves 20, los 10 años de aniversario los llevas aquí y no estás seguro, arregla eso. Por favor, arregla eso. O si llevas 5 años, o si llevas 3 años, o si llevas 2 años, o si hoy es tu primera vez que miras esta cara horrible. Si hoy es tu primera vez, aunque sea usted, yo le animo, yo le ruego, yo le suplico que por favor le abra su corazón al Señor. Dice que de la manera que está establecido, ya terminé, el último versículo que le voy a leer, prometido, cerré la Biblia, ¿está bien? Now, usted que son visitantes, lo que se me va a decirle es que en Puerto Rico, cuando yo digo que voy a terminar y que cerré la Biblia, significa que me queda media hora. Son bromas. Son bromas. Pero después me toca cerrar la tableta, ¿ok? Pero escúcheme, ya terminé, escúcheme. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para nosotros, dice que mueran una sola vez. Dice, pero hay algo después. Dice, y después de esto, el juicio. Ya terminé. Kevin, can you use again? Yo le regalo salvación a Kevin. ¿Él puede aceptarla? ¿Qué? Es que quiere quedarse con él. Lo están velando, ¿verdad? O escúcheme. ¿Él puede aceptarlo o él puede rechazarlo? Escúcheme. Como quiera. ¿Qué? Me está dañando la situación. Él puede, escúcheme, él puede aceptarlo o puede rechazarlo. No, no se vaya. Ahora escúcheme, pero ¿qué dice la Biblia? Y después de esto, el juicio. Escúcheme, ya terminé. Cerré la tableta, mire. Algún día, como dice la Biblia, después de esto el juicio, algún día él se va a enfrentar, escúcheme, él se va a enfrentar al Dios que aceptó o rechazó. Depende de usted. Depende de usted. Algún día, dice, y después de esto, el juicio. Algún día usted va a verse cara a cara con el Señor Jesús, a quien usted aceptó, o a quien usted rechazó.